Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Cierto ligero de amor, desespero queríamos.
Hola a todos los oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo por diferentes medios, como por ejemplo Spotify, iHeartRadio, Radio Garden, Deezer y bueno, en mil otros lugares. Pero muchísimas gracias por estarnos acompañando en este nuevo programa. Nos pueden encontrar también en redes sociales como Instagram y Twitter a través de hashtag LaMalaHoraUR. Muchísimas gracias a nuestro control master Nelson Duarte por siempre acompañarnos y hacer este programa posible. También muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por darnos el espacio como siempre en este programa. Bueno, seguiremos entonces por ahora. Mientras llega el resto de la mesa de trabajo y les vamos anunciando que hoy vamos a hablar de desiertos en la literatura. Ya hemos venido haciendo algunos programas sobre los espacios que se usan para ciertas narrativas y cómo el espacio mismo pues obviamente le va a dar la forma a la historia que se va contando. Entonces hoy es el turno de los desiertos, vamos a estar entonces explorando un poco qué tipo de características se trae con esto, qué tipo de características tienen las historias que se cuentan en el desierto. Y bueno, sin embargo, bueno, primero saludaremos a la mesa de trabajo que ya está presente. Entonces, como siempre, está compuesta por Daniel de Asa y Juan Camilo Zavala. ¿Cómo están el día de hoy? Y bueno, ¿qué esperan de pronto del programa de desiertos que traemos para los oyentes hoy?
¿Qué espero del programa? Qué gran pregunta. Espero no aburrir a las personas y espero aprender un poco sobre el desierto y la literatura.
Bueno, muy válido. Zavala está por ahí. ¿Cómo está hoy, Zavala?
Quizás. Bien, muy bien el día de hoy.
Ah, bueno. Me alegra mucho que estemos ya entonces los tres para poder además empezar con los datos de cóctel o datos curiosos que les traemos hoy, que es de pingüinos. Entonces, pues empecemos con esta pequeñísima sección sobre datos sobre pingüinos y luego empezaremos a hablar sobre desiertos en la literatura.
En el desierto ligero de amor, desespero.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, como bien entonces les estábamos diciendo, vamos a traerles hoy datos curiosos sobre pingüinos. Entonces invito a Daniel de Asa a que nos cuente los datos de pingüinos que nos trae al programa de hoy.
Bueno, mi primer dato es que tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur hay nieve y hielo, pero no todos los animales viven en ambos puntos. En este caso, los pingüinos no viven en el Polo Norte. De hecho, siempre se ha relacionado al pingüino con el hemisferio sur. Incluso lo más norte que han llegado ha sido los límites del Ecuador, pero no van al Polo Norte, que eso también me parece súper curioso. Y el siguiente dato que me parece muy random es que los pingüinos suelen robar huevos de otras parejas en caso de que se hayan perdido el suyo y no los encuentren. Incluso los roban porque sí o porque quieren ser padres. Hay un caso muy curioso de un zoológico en Deyen Park, donde en una provincia holandesa, donde una pareja de pingüinos homosexuales se robó un huevo para que ellos pudieran ser padres.
Vea pues, pues muy curioso toda esa personalidad que tienen entonces los pingüinos y determinación a ser padres. Entonces, bueno, el turno es de Zavala para sus datos curiosos de pingüinos.
Mi primer dato es que el pingüino literalmente no vuela, creo que es evidente, un cuerpo así no puede volar. Es carece de aerodinámica, el problema es que sigue siendo un pájaro, ¿no? O sea, es como el pingüino evolucionó para volar, después evolucionó para estar en la tierra y luego evolucionó para parecer su mayordomo. Entonces, pues...
evolucionó, ¿no?
Total. A veces se deslizan de panza sobre las laderas heladas y pues ese es como su mecanismo de movimiento más eficiente porque de resto se mueven, pues, complicado. Y existen 18 especies de pingüino, que son el pingüino emperador, el pingüino rey, que son casi lo mismo, solo que uno es más grande que el otro, el pingüino de Adelia, el pingüino de Barbijo, el pingüino de Papúa, el pingüino de las Galápagos, el pingüino de Humboldt, el pingüino africano, el pingüino de Magallanes, el pingüino de Penacho Amarillo, el pingüino de Macaroni, el pingüino real, el pingüino de Fiordland, el pingüino de cresta erecta, el pingüino de Snars, el pingüino de ojos amarillos, pequeño pingüino azul y pingüino enano de alas blancas.
Qué lindo.
Pueden pasar un examen de pingüinos, si lo tienen.
Literalmente. Entonces, para terminar de completar los datos curiosos para sacar en alguna conversación o en un examen de pingüinos que, pues no sé en qué contexto se daría, pero que podría pasar.
Constitucional.
Constitucional de pingüinos. Les traigo yo también otro par de datos, y es que me pareció súper curioso, y es que cuando los papás, pues por ejemplo, pingüinos se van a cazar los peces que deben llevarle a los bebés, pues principalmente se van las madres pingüinos, los papás pingüinos son los que usualmente se quedan cuidando a los pollitos o cuidando a los huevos, pero pues a los pingüinos bebés, mientras las mamás traen la comida, los papás se quedan con ellos y cuando vuelven, las pingüinas, no sé cómo se diga eso en femenino, pero las mamás pingüino, empiezan pues a hacer como sus soniditos para encontrarse con su familia y se reconocen entre sí sus, entre comillas, voces. Eso me pareció muy interesante, como que no sé, aparentemente sí hay como un reconocimiento, hay como unos sonidos que no son tan genéricos y que sí van a ser diferenciables entre ellos. Entonces eso me llamó mucho la atención, que tuvieran como ese concepto de voz reconocible. Y por otro lado, antes de entrar, digamos, en el proceso de apareamiento, los pingüinos emperador se saludan. Sí, hacen como una especie de venia. Entonces, no sé, me parece como interesante eso, ese gesto para antes de interactuar de esas maneras. Me pareció curioso traerlo. Entonces, bueno. Yo
interrumpo para dos cositas. La primera es complementar a Daniela. Es tanto el punto de reconocimiento de la pareja que dicen que los pingüinos son monógamos, ¿no? O sea, sí. No cambian de pareja, sino que es con la misma pareja que van a estar siempre. Y la segunda es una inquietud que tenemos con Juan Camilo, y es, Daniela, ¿qué te pareció el programa de hace 8 días?
Me gustó mucho. Ese sí, ¿ah, sí? Lo pude... Sí, no les voy a dar retroalimentación acá porque tengo
que... Emoji nos tenías que mandar.
Tú nos tenías que mandar un emoji y no lo mandaste.
No, no lo mandé. Pero
bueno,
no
vamos, dejemos a discutir.
Sí.
Volvamos a los pingüinos.
Pero bueno, entonces creo que ya hemos terminado esta sección de datos curiosos de pingüinos. Y entonces podemos entrar ya al tema del programa de hoy, que son los desiertos en la literatura. Entonces, bueno, empezamos la siguiente sección. Just come and love me how, like the way you used to do.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Hemos vuelto entonces a esta sección ya para empezar a hablar de las representaciones tanto que hay del desierto en sí en la literatura como de las que se pueden prestar a partir de una historia que se desarrolla en el desierto. Entonces, bueno, les pregunto a la mesa de trabajo, ¿qué características de pronto trae consigo el desierto en cuanto a la literatura? Dejaría eso ahí entonces para que vayamos contestando esa pregunta para empezar como a definir de qué a qué nos estamos refiriendo.
Pues yo creo que lo primero que hay que mencionar, digamos, es de dónde viene la palabra desierto, porque siento que eso nos va a dar como un marco o un punto de referencia de cómo se ha entendido y cómo se ha desarrollado el concepto, o al menos como el escenario literario, podría decirse. El concepto de desierto viene del latín desere, que se llama o que significa abandonar. Y desde esa misma idea de abandonar son los primeros o las primeras apariciones que tiene este escenario dentro de la literatura. Es decir, se puede presuponer que el desierto llega como escenario literario desde desde un punto negativo, desde una connotación negativa que habla de abandono, de soledad, e incluso en gran parte de la Biblia, cuando hablan del desierto, hablan de algo negativo o retador. Entonces, esos son como los dos primeros las dos primeras bases que vamos a entender o que vamos a acercarnos al desierto, como algo abandonado o algo que hace que lo abandonen a uno, y algo desafiante, algo retador. Lo que me parece pues bastante interesante es que incluso en unos salmos de la Biblia se presupone o se empieza a usar la idea del desierto también como, no sé cómo decirlo, como en una especie de algo esperanzador, porque es del desierto donde van a salir o van a resurgir cosas. Entonces también es como un halo de una esperanza, podría decir, eso sí, con todos los paréntesis que debo para el caso, y es que de por sí el desierto es árido, en el desierto no salen cosas, es una cuestión muy solitaria, desierta, infértil, y en la Biblia se presupone que por unas cuestiones religiosas de ahí va a surgir la fertilidad. Entonces digamos que yo iniciaría con esos dos puntos, con tres: el punto del abandono, el punto de lo desafiante que es el desierto, y el punto de que dentro del desierto también puede surgir la esperanza. No sé, Juan Camilo, si quiere complementar algo por ahí.
Pues yo diría que, digamos, la Biblia sí es el primer referente, porque prácticamente todo ocurre en el desierto, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como los pasajes y la representación del desierto es como bastante amplia pues, en la Biblia, en todos los escenarios, desde que pues, no hay nada, pero Dios provee pan del cielo, hasta pues las tentaciones que al lugar al que se va a reflexionar Jesús para pues ser tentado por el diablo y pues no sucumbir ante estos pues proposiciones, ¿no? También pues no sé, no recuerdo bien cómo es que era la etimología de desierto.
De serene.
Total. Entonces pues no sé, o sea, como que de alguna forma la palabra es muy diciente de alguna forma en lo que uno puede esperar de visitar un desierto. Sí, no sé si Daniela desea agregar algo.
Sí. Pues, por ejemplo, con lo que mencionábamos de la Biblia, digamos que sí se mostraba en un principio como algo negativo, pero siento que se mostraba también como algo supremamente esencial para digamos, terminar de hacer una creación o terminar de crear la civilización. Porque creo que las primeras cosas que le manda a ser Dios a Abraham, si no estoy mal, es vaya digamos, como una especie de, como, no sé cómo decirlo, como un llamado a la aventura, como un vaya, explore, salga del sitio donde está, explore el desierto, camine por el desierto, llegue a distintos lugares, conozca por fuera de lo de donde usted está. Entonces, obviamente, sí está como esa connotación de hostilidad que implica, obviamente, un lugar sin agua, un lugar que no tiene protección, ¿cierto? Pero que de todas maneras tenía como ese, como esa cantidad de posibilidades de todo lo que podía pasar, que creo que también, y esto ya no tendrá mucho más que ver con la Biblia, pero creo que precisamente como es como tan inhóspito todo, hay una exposición tan grande a todo y una falta de cobijo tanta, o sea, tan importante, que se vuelve un lugar misterioso porque igual se pueden encontrar muchísimas cosas en un lugar en donde en principio no hay escondite. Entonces, por ejemplo, esto de caer en la tentación, de que se aparezca un quién sabe qué tipo de actores en el desierto, creo que eso lo vuelve todavía más intrigante porque no hay un lugar como de cobijo, ¿cierto? Evidente. Digamos, en programas anteriores hablábamos pues del bosque, de la selva, ahí hay como un escondite más evidente y creo que lo que vuelve de pronto intrigante a las amenazas del desierto es precisamente eso, ¿no? Como que deberían estar a simple vista, pero de alguna manera igual encuentran pues esconderse, pero no sé si estén de acuerdo
Pues
con esa
sumando
lectura.
a lo que Daniela menciona, yo siento que una de las principales características del desierto es que es este juego de un laberinto sin muros, ¿no? O sea, estamos, pues la persona se enfrenta en el desierto a un espacio de por sí laberíntico que no tiene los muros del laberinto tradicional, ¿no? O sea, uno no se pierde porque voltea mal. Uno se pierde es por la inmensidad, ¿no? Por la fuerza, por el paisaje tan agresivo al que se está enfrentando, ¿no? O sea, incluso el punto de referencia se vuelve mucho más difícil que en otros espacios. Por ejemplo, qué sé yo, en el bosque de pronto hay árboles que uno lo lleguen a ubicar, en la selva de pronto el cauce del río, ¿sí? Pero yo siento que el desierto como el océano son tan inmensos que son este juego del laberinto sin muros. O sea, es una cuestión donde el ser humano se ve reducido a un aspecto donde ya no tiene posibilidad, pues si tiene la posibilidad es muy mínima, porque queda abrumado.
Sí, de acuerdo. Creo que, pues no sé, de pronto por eso se toma como un lugar en donde pasan cosas tan heroicas, ¿cierto? Como que la esperanza no surge de simplemente aquí va a haber fertilidad, sino que se tiene que superar algo, precisamente por lo grande que es el reto pues no morir en esa hostilidad del terreno y de la situación. Climática y demás, a la que se enfrentan las personas que pues están ahí, ¿no? Pero bueno, de pronto pensemos ahora, sí, ¿qué elementos deben, digamos, existir dentro del desierto para considerarlo o desierto o simplemente que sea determinante para la historia dentro del desierto? Sí, como temas hitos, sí, elementos que deben existir en el desierto para determinar qué es una historia de desierto, si se puede hablar en esos términos.
Calor, calor y sed, o sea, como en características esenciales, calor y sed.
Yo le sumaría, no sé si Juan Camilo estuviera de acuerdo, calor efectivamente que pues va de la mano de la sed, pero también le pondría viento, porque siento que el viento es clave dentro de los paisajes del desierto. Y no sé, de pronto la crueldad de la luz y la falsa esperanza de la noche, ¿no? O sea, también que los estados del día también son elementales para el desierto, porque pues en la noche es como esa posibilidad de andar de un desierto, si se puede decir, más amigable, más agradable, mientras que la luz es ese elemento despiadado, ¿no? Como que esa dicotomía yo también la veo como un elemento clave.
Así tendría que ser la corrección. En realidad, el desierto es tan terrible que cuando es de noche se vuelve muy frío. O sea, no hay tregua en el desierto. O sea, sí se puede andar más de noche porque el sol no lo está quemando a uno, pero perfectamente se puede morir de hipotermia en un desierto, que es okay. bien loco, ¿no? O sea, como poderse morir de hipotermia en un desierto. Es como, o sea, el desierto genuinamente es como retador, como escenario para vivir, como escenario para crecer. Y aún así hay poblaciones que viven en los desiertos, ¿no? O sea, como, ¿quién viviría en un desierto? Pues un montón de cosas viven en el desierto, que es lo peor de todo. O sea, como de alguna forma en los paisajes como más complicados siempre se encuentra como vida, que es, digamos, contrario a los otros dos escenarios que teníamos. O sea, es biodiverso la selva porque per se tiene recursos para que lo sea, es biodiverso el bosque porque per se tiene la posibilidad de serlo, pero uno piensa en el desierto y el hecho de que haya serpientes, zorros, una cantidad de bichos debajo. Incluso en zonas desérticas, aquí mismo en Latinoamérica, pueden haber llamas, porque pues, sustentan principalmente del agua que llega del mar, en Chile creo que es.
Entonces, sí, el de Atacama.
Uno al enfrentarse como esta cantidad de contratiempos y de cuestiones, de alguna forma los personajes que yo siento que es algo que también, sobre lo cual construí la playlist pues, que estamos presentando, es que el desierto forja cierto carácter frente a las personas que crecen y se desarrollan en él, que es contrario a las personas que llegan a. La cosa es que, digamos, es lo que pensábamos en los anteriores programas, igual que de pronto el bosque no, pero sobre todo la selva sí. O sea, como hay alguien que vive en la selva y hay alguien que llega a la selva, pero entonces el desierto sí nos presenta como un panorama bastante, pues, ¿cómo decirlo? Y amplio, ¿no? O sea, encontramos que, o sea, hay escenarios muy, muy amplios de como lo que se puede forjar una persona en cierta medida en el desierto. O sea, y se tiende a haber un estereotipo, digamos, o bueno, no sé, muy marcado, sobre todo en los desiertos americanos, y es, pues, que la gente del desierto es muy ruda, sobre todo en la música. Todas las bandas, o todos los que han hablado de bandas que, o miembros musicales que se presenten en la música, pues generalmente tienden a ser personas muy rudas. Y esto, conectándolo, porque después vamos a tratar un poco más los ejemplos de ajenos a la literatura, pero en el western, precisamente el desierto es el que da la rudeza. La rudeza no viene per se de las personas, sino que el desierto los obliga a ser rudos, y por eso es que el western se ubica en los desiertos, porque de alguna forma nos obliga o fuerza a que estas cosas empiecen a ocurrir. Ahí sí, no sé qué les gustaría agregar.
Es que yo siento que, o sea, esta idea, me quedo más con la idea que Juan Camilo propone de que el desierto, digamos, la primera imagen que uno tiene es un desierto sin vida y que detrás tiene mucha vida, ¿no? Y una vida particular, una vida de por sí, no sé si decirle rústica, agreste, pero que dialoga mucho con el escenario, ¿no? Entonces eso también me parece muy valioso y muy variado, porque son esas características las que se van a transmitir en las diferentes narrativas, más allá de lo literario, ¿no? O sea, uno también lo puede ver en tipo de series, en películas, como dijo Juan Camilo, en algunas canciones, y es que de por sí estar o convivir cerca de un desierto o dentro del desierto le va a dar a usted un temple o unas características que se van a transmitir en el arte, que eso también me parece muy valioso.
Sí, total, yo creo que pues igual es como un poco lo que decía Sabal, es obligatorio también volverse así, ¿no? Digamos que todas estas historias del desierto sí se asocian mucho con personajes supremamente duros en cuanto al carácter, en cuanto a incluso físicamente, tienen que ser supremamente resistentes e imponerse a todo lo que aparezca si se quiere subsistir, ¿no? Sobre todo cuando se dan casos, por ejemplo, de exilio, me parece a mí, que lo exilian al desierto y se espera que muera, ¿cierto? Pues la persona obviamente tiene que tomar una, no sé, una posición, una disposición distinta a lo que probablemente llegaba antes de ser, pues, desterrado, ¿no? Y algo que me parece, pues, no sé, curioso, es que usualmente se asocia mucho con seres violentos, ¿no? Muchas personas que actúan sin mayor proceso o procedimiento, tomando decisiones sobre la vida de demás personas y esclavizando. No sé, me parece que eso también es un punto ahí en común que se tiene. Y entonces, pues a partir de estas representaciones que se da del desierto y de sus habitantes, quisiera preguntarles entonces qué sentimientos genera el desierto, tanto simplemente como un lugar, como el desierto como metáfora. De pronto desarrollemos este punto que tenemos acá pendiente, de qué impresiones genera de pronto ese desierto.
Pues no sé, yo ahí empiezo y pues buscaré cómo complementar lo que hemos dicho y reunirlo. Y es que creo que uno de los sentimientos que uno puede tener es primero de pronto una especie de temor, digámoslo así, reverencial ante la inmensidad del desierto, porque pues como dice Juan Camilo, incluso en las noches llega a ser desolador y temible, y también una sensación de la inmensidad, ¿no? De la inmensidad del escenario que se está enfrentando el personaje o la narrativa o cualquier cosa, ¿no? Y es que el desierto de por sí es hablar de grandeza, de una grandeza que el ser humano no ha podido controlar, que eso también es bastante interesante. Y el desierto como metáfora, pues además de todo lo que hemos dicho, del abandono, de la fuerza, del temor, de que de por sí uno puede decir que no hay vida, pero que sí hay vida con unas características particulares, yo también quisiera proponer esta idea y escuchar la opinión de ustedes, y es el desierto también como una amenaza, no sé cómo decirlo, pero pues una amenaza en el sentido de, me acuerdo muy bien, de momentos donde se dice que si esto no se va a cuidar va a terminar desértico, va a ser un desierto, ¿no? Entonces el desierto como una profecía apocalíptica, también me parece bastante curioso y pues que juega mucho con los sentimientos, porque pues a la postre lo que se juega es que si se vuelve desierto van a llegar todas las calamidades y todas las como atrocidades que trae el desierto. No sé ustedes qué opinen.
Pues no sé, yo salto ahí un poco después, si algo, dejo a Zavala que complemente. Pero yo sí creo que, bueno, primero que existe esa posibilidad, ¿no? Porque de todas maneras el desierto se ha entendido precisamente como esa falta de fertilidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Como un lugar tan, tan inherentemente hostil que precisamente no se habita, o no es el lugar más deseable para habitarlo, porque no hay esa posibilidad de tener un cultivo fácil, de generar una estabilidad alimenticia fácil, de, ¿cierto? Por ejemplo, sé que en estos sectores del Sahara Occidental, que están supremamente pues, sometidos por Marruecos, y es una cuestión ahí durísima, tienen unos meses de verano tan fuertes que tienen que simplemente quedarse en una casa hecha de barro para que no penetre el calor y sentarse todo el día a echarse agua encima porque no se puede hacer nada más. Entonces siento que sí hay como un temor a terminar en una situación así, ¿sí? Y sobre todo cuando se hacen quemas de muchas hectáreas de árboles. Y así es que se cultiva la tierra o se destina para otras cosas. Creo que sí está como esa cuestión de matar la tierra y volverla infértil, la que es realmente esa amenaza de volverse desierto. Creo que se iría más por ese lado. Pero no sé si estén de acuerdo o si Zavala quiera añadir algo más a eso.
Me encanta como directamente es como si están de acuerdo o si Zavala quiere no estar de acuerdo. Muchas gracias.
Se llama costumbre.
Pues efectivamente no estoy de acuerdo. No, pues es que precisamente la palabra, o sea, la etimología de la palabra nos marca como hacia dónde, pues sí, van los tiros, ¿no? Al hablar de abandonar o de abandonos implica que antes había algo. Y pues precisamente los desiertos no son. O sea, todo tiene potencial de ser un desierto en la descripción constante. O sea, uno piensa en los desiertos que, digamos, en el Sahara antes era un mar. Y precisamente es esta, como estos procesos que hacen que, pues, esté seco, sea árido, sea violento. Pero entonces yo siento que el desierto sí está muy vinculado al abandono de algo que era como bueno. Y normalmente ahí sí, como yo cuando leo literatura norteamericana, cuando hablan del desierto, sí se habla como de algo había bueno antes y terminé aquí en este punto. Porque también es que el desierto, a mí, o bueno, el desierto per se evoca a silencio. O sea, uno en la selva pues no puede esperar que esté silencioso ni de día ni de noche, pero en el desierto el silencio es como una, o sea, uno escucha y sí, como decía Daniel, el viento, soplar. También, precisamente por esta idea del abandono, uno piensa que el desierto es, pues, ¿cómo decirlo? Tierra maldita, o sea, yo también siento que eso está muy ligado a la maldición de la tierra, o sea, como esto es tierra maldita, pero igual forma la gente que vive ahí está muy ligada a su tierra maldita, o sea, es como, es terrible vivir aquí, pero no me puedo ir de aquí. Yo pienso en los fantasmas de Pedro Páramo y es como, o sea, es terrible todo lo que pasa, han ocurrido cosas horribles, pero los fantasmas no pueden dejar de estar ahí, no pueden, porque pertenecen ahí, o sea, es una cosa de alguna forma, las ruinas tienden a asociarse al desierto. Entonces se crea como este esquema de ruinoso, abandonado, pero igual de pertenencia. Entonces, como, pues no sé si sea oportuno irnos a una pausa en este momento, pero para poder continuar ya ahorita con más claridad, con ya abordar ejemplos tanto literarios como posteriormente ejemplos un poco de otros medios. No sé qué les parezca.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso íbamos como a proponer, entonces, ya que terminamos como esta primera parte de presentación de lo que implica una historia en el desierto, nos vamos a una pausa y más adelante entonces les traeremos ya ejemplos tanto literarios como no literarios de pues ese tipo de historias que nos encontramos ahí. Entonces, espérennos unos minutos de esta pausa y ya regresamos.
Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
En Reto a la U participan más de 6.000 jóvenes en una experiencia de inmersión en la educación superior, que incluye cursos, módulos, programas de extensión y de formación en 20 de las instituciones de educación superior más reconocidas del país.
Reto a la U.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Colombia. Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA, Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, hemos regresado entonces de nuestra pausa institucional. Muchísimas gracias, Nelson. Y entonces, como les prometimos, entonces vamos a retomar el programa con los ejemplos ya del desierto. Entonces, quisiera saber si Zavala o Daniel quieren empezar con sus ejemplos, ya sea literarios o no literarios, de pues las historias de desierto que estábamos como esbozando al principio.
Pues de costumbre yo voy a empezar y voy a sacar el ejemplo más ridículo que puedo traer, pero pues es el más inocente y primario que traje cuando hablamos de desiertos, y es Indiana Jones. Cuando yo era muy chiquito, mis primeras aproximaciones al desierto era ver a este loco Indiana Jones luchando en medio del desierto, y esa fue como mi primera imagen, ¿no? Después pues uno ya como que la relaciona, y pues incluso pues fue mi contemporáneo, mi acercamiento a la literatura con Tintín, y siempre el desierto estaba lleno como, no sé cómo decirlo, de pronto de bárbaros o de enemigos o de lo salvaje, y esa fue como mi primera aproximación desde las películas de Indiana Jones al desierto, como un territorio en disputa y un territorio donde un bueno va a luchar contra un malo. No sé si Juan Camilo pueda o traiga algún ejemplo no literario sobre los desiertos.
Pues no literario, así bien amplio, hablar de Tatooine en la saga de Star Wars, que literalmente es como, yo creo que el desierto más emblemático de Disney en este momento, diría yo. Entonces uno toma Tatooine y directamente cuando uno coge el universo expandido, cuando hablan de cómo se creó Tatooine, es que literalmente dispararon un rayo que cristalizó el planeta, y lo que se volvió desierto es precisamente esos minerales. Entonces, pues cumple con toda la idea que veníamos manejando, ¿no? O sea, de abandono, de destrucción, de ruinas, y de que antes era una cosa y después se volvió otra, porque precisamente Tatooine es un planeta completamente desértico. O sea, como de alguna forma las cosas desiertas en plenitud no existen, sino que se producen en contestación a algo, son una reacción, son un resultado. Los desiertos son resultados de eventos previos. Entonces yo creo que Tatooine es como este ejemplo claro, no literario. También me gustaría traer a colación Rango, la película, que es muy muy buena. Esta película es muy muy buena para el que la quiera ver. Es de animación, pero pues presenta precisamente como una historia de desierto, pero con animales. Y cumple con la mayoría de las tramas, los duelos, el sheriff, es un western muy bueno. Y precisamente el tema central es una cuestión por el agua. Cuando falta agua, pues empiezan los conflictos en las comunidades desérticas, precisamente. Y si yo tengo que matar y comer del muerto por agua, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, como Rango es como una muy buena recomendación y es un muy buen escenario para pararse como en qué es un desierto y qué es lo que ofrece el desierto. En sentido de que, pues, es como pues lo árido, y también la escalada de los conflictos es mucho más fácil que se dé y mucho más fácil de que se acabe, porque precisamente hay veces es el propio clima el que termina acabando con el conflicto. Yo pues daría esos dos ejemplos, posiblemente daría otros más adelante, pero no sé si Daniela tenga alguno.
Sí, pues de no literarios por ahora, pues había pensado en Aladdin, pero yo creo que pues no se trata mucho como el tema del desierto en la película de Aladdin, digamos, ¿no? Ya en la versión de Disney también de los 40 ladrones, como que sí hay una aproximación un poco más grande al desierto y como a esta cueva enorme y que está todo lleno de secretos y de tesoros escondidos, pero quisiera como concentrarme más en esta saga de Mad Max, que también pues es de películas, sobre todo creo que es en la de Fury Road o Furia en el Camino en español, porque pues precisamente también trata estos problemas que comentaba Zavala, ¿no? Que hay una falta de recursos, sobre todo desde agua y de petróleo, sobre todo en un, o sea, es que es muy raro para mí, o sea, también es como un futuro posapocalíptico, perdón, hoy no podía hablar, Dios mío, en donde se mueven en unos camiones enormes que evidentemente necesitan un montón de combustible que no tienen y entonces como que, no sé, crean como toda la situación perfecta para matarse por todos esos recursos que no tienen y para mí no tiene como mucho sentido, pero bueno, el punto es que se agarran todo el tiempo y creo que pinta bastante bien como estos encuentros de los que hablábamos antes, ¿no? Un poco, no sé, la arbitrariedad de cómo hacerle caso a alguien a un lado o a otro, el tema de los recursos, el tema de hablar de un futuro, ni siquiera es como algo que se dé en algo atemporal, sino es algo que como que medio nos espera, si no somos cuidadosos, entonces ese me parece como interesante que recoge un poco también los ejemplos que habíamos mencionado antes de historias que vemos en el desierto. Entonces, bueno, pues esta parte como ya de películas, creo que quedaría así cerrada, no se me ocurriría como así, como desarrollar otra, seguramente hay mil más que estamos como dejando de lado, pero pues para poder ahondar en los ejemplos literarios, pues pasemos a esa sección, ¿sí? De pronto, Juan Camilo y Daniel, ¿qué ejemplos literarios traen esta vez de los desiertos? No sé, tanto como significados o como simplemente los lugares en donde suceden las historias.
Y pues no sé, Juan Camilo, si esté de acuerdo de que yo traigo a colación el marco de la novela y lo charlamos, o cómo hacemos.
Sí, Daniel, perfecto.
Listo, bueno, pues el primero yo no sé, pues cuando hablamos de desiertos uno tiene que hablar, pues, no obligatoriamente, pero siempre... se llega de pronto al desierto del Sahara y estas cosas, y hay una novela que sé que Juan Camilo leyó no hace tanto, que se llama La hija de Keops, de Alberto Leiseco, un argentino, donde nos hablan de un desierto bastante particular, porque yo siento, ahí sí, quisiera también la opinión de Juan Camilo, pero yo siento que el desierto en esta novela es un desierto que se vuelve un enemigo de la comunidad de Egipto, pero también como un escenario donde ellos mismos se empiezan a construir y adaptar, ¿no? O sea, uno entiende, uno puede identificar como un ejercicio de adaptación, de modelaje, digamos, de la sociedad de Egipto, para acostumbrarse y aprovechar el desierto, ¿no? Entonces, en momentos de sequía, en momentos donde el río Nilo crece, en momentos donde el río Nilo no puede, sí, o sea, como que sí siento que este es uno de los ejemplos donde podemos ver el desierto como un paisaje, pero también como una armonía con la sociedad. No sé, Juan Camilo, ¿qué opine?
Sí, de acuerdo, pero sobre todo, pues, o sea, los egipcios de alguna forma son la muestra de que nadie quiere vivir en el desierto, ¿no? O sea, como por voluntad. O sea, ellos cogen el río y dicen como vamos a hacer que esto sea viable, pero no es como de vámonos a vivir al desierto. O sea, es más
como una cosa... Es una condena, ¿no?
Sí, aunque de igual forma es un espacio muy disponible para construir lo que uno se le dé la gana. O sea, digamos, en la hija de Keops precisamente es la construcción de las pirámides, ¿no? Y pues es como, bueno, tenemos este lienzo en blanco, que es pura arena, metámosle una pirámide. Entonces, es porque la ISECA lo cuenta como en esos términos de, oiga, construyamos pirámides, porque sí, porque es importante para evitar la maldición del cristianismo. Precisamente eso se trata. Pero
sí, ya, el gran spoiler de la novela es esa.
Esa es la mitad de la novela. Pero la otra cosa a destacar es, me acuerdo de este texto de Xi'an Tet, el de la Torre de Babilonia, que también sí. Nos presenta como otro escenario de un desierto como muy amplio, y es que la torre estaba clavada en pleno desierto y que llegaban diferentes pueblos a escalar, a ayudar a construir la torre. Pero sí, yo opino que es que de alguna forma en esta novela sobre todo no se opera la defensa o la apertura de hablar del desierto, sino que el desierto hace parte de la construcción del mundo y de la cotidianidad de nuestros personajes, y por eso lo mencionan bastante. Pero precisamente que el desierto actúe como personaje o como presencia, siento, bueno, como yo recuerdo la novela, esto no ocurrió, pero sí es un elemento muy importante en la construcción de universos. En este caso, en la hija de Keops, para mí el desierto es evidentemente y obligatoriamente de ambiente, o sea, genera el ambiente.
Es un escenario de ambiente que pues da o es muy preciso, digamos, a lo que empieza a suceder dentro de la novela. Otro de los que yo quisiera charlar, y ahí sí pues también conozco que Daniela conoce el tema, entonces pues quisiera su opinión acerca del desierto de Juan Rulfo. ¿Ustedes qué opinan de ese desierto? Porque pues de por sí es un desierto, pues iniciemos latinoamericano, es un desierto que tiene una sensibilidad propia de lo que es latinoamericano. Es un desierto, ahí sí, no sé, pero desde mi punto de vista es un desierto no violento, pero sí lleno de violencias, lleno de traumas, lleno de conflictos y lleno de memoria, ¿no? Es un desierto que habla, es un desierto que en el Llano en Llamas, en Pedro Páramo, es un desierto que nos recuerda que tiene también un pasado, ¿no? Es un desierto que juega con los tiempos de un pasado, de un presente, y que incluso nos llega a preguntarse, digamos, esos calores enfermizos del desierto de Rulfo, hacia dónde llevará, ¿no? ¿Cuál será el futuro de ellos? Entonces, no sé, pues ahí sí quisiera la palabra de ustedes sobre cómo han entendido, cómo se ven el desierto de este escritor mexicano.
No sé si Daniela quiere hablar primero.
No, dale, por favor, adelante, Zabala.
Okay. Pues, es que es, pues, como lo ponía en el ejemplo antes, ¿no? O sea, que es un desierto muy brutal, el desierto de Rulfo en general, ¿no? O sea, más allá de Pedro Páramo, el desierto también del Llano en Llamas es muy cruel. Siento yo que de alguna forma el espacio sí está vivo en Pedro Páramo, los espacios sí son personajes y cobran vida. Y de alguna forma también estaría de igual forma de acuerdo con Daniel de que el desierto no es violento per se en la obra de Rulfo, pero sí hay mucha violencia en él, y de alguna forma la violencia se ve precisamente por, nuevamente, recursos, que es todo este problema de tierras en México, porque, pues precisamente, o sea, no sé, sobre todo, yo recuerdo mucho cuando leímos Diles que no me maten, a mí me dejó muy marcado ese cuento y siempre me ha gustado mucho, la verdad, y precisamente es en Diles que no me maten es que le da una muerte terrible al compadre porque no le deja pastar las vacas en un mejor terreno menos desértico. Entonces es como de alguna forma yo siento que en Rulfo sí están esos personajes labrados por el sol, por la arena, por el frío, que de alguna forma no los corrompe, pero sí los retuerce y los hace completamente...
Y los desafía, ¿no?
Casi, sí, pero o sea, yo diría que casi ya ni los desafía, los... De alguna forma pareciera que ellos salieran de la tierra.
Sí, yo siento que pues de por sí, el cementerio, Dios mío, el desierto de Rulfo es un personaje, es el personaje transversal incluso en sus relatos, más allá, como dice Juan Camilo de Pedro Páramo, porque... Tratemos de exteriorizar lo que nos propone Rulfo en sus narrativas y deja, o sea, no se puede convivir o no se puede narrar lo que él narró sin pensar en el desierto, en el calor, en la soledad y en las tierras, como dice Juan Camilo. Yo siento que es uno de los desiertos más interesantes que nos puede traer como la literatura latinoamericana.
Sí, total, porque, o sea, De alguna forma, hay veces cuando uno lee a los europeos hablar de los desiertos, es que ellos no están ahí. O sea, es muy difícil hablar de desierto, pues porque vuelve a pasar lo mismo de somos europeos y vamos a la jungla a expedicionar. Entonces, ¿qué pasó? Pero es diferente de lo que cuenta Rulfo, porque es que Rulfo sí es ese niño bronceado por un sol inclemente, solo, que con sus padres muertos porque se los llevó a la violencia. Entonces, como que no solo es un relato más verosímil, sino que es un relato que duele más por esos mismos hechos. O sea, es igual que los escritores de Arizona o los escritores incluso de Nevada. O sea, nos presentan como unos escenarios de aridez, de sufrimiento, de vacío, que uno realmente puede como sentirlo. O sea, cuando en Rulfo se habla de la extensión de la media luna y uno ve tierra, yo cuando lo leo me imagino es tierra plana, plana y amarilla. O sea, como a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, y se extiende, porque eso también tiene de característica el desierto, que no se acaba. O sea, lo que decía Daniel, un laberinto sin muros, porque es infinito y puedo durar toda la vida en círculos. Entonces a mí se me hace como, pues, muy buen escenario y muy buena lección hablar de Rulfo a la hora de hablar de desiertos, por si alguno de nuestros oyentes está pensando en hacer su declaración de desiertos total. Pero también a mí me gustaría traer a colación, no sé si Daniel quiere agregar algo más o esté haciendo la
No,
transición
siga,
bien.
siga, 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 siga.
Pues me gustaría hablar del desierto de los tártaros, que es una novela que leí hace poco, el año pasado. Me gustó muchísimo, mucho, mucho. Dino Buzzati es italiano, recomendadísimo también toda la obra en general de Dino Buzzati. Pero entonces lo que encontramos en el desierto de los tártaros es, este desierto no está, no es violento, no es acechante, pero sí es misterioso, intrigante. O sea, como de alguna forma una figura que tiende a ser como muy usada en todas las medias es el espejismo del desierto. O sea, como tanta tierra da lugar a que podamos imaginar lo que sea que aparezca en un instante enfrente de nosotros. Entonces, en el desierto de los tártaros, precisamente, es el coronel Drogo el que se enfrenta como a esta plenitud y a esta espera, que ojalá un espejismo lo salve de la monotonía que vive, y espera en la fortaleza. Y es una cuestión de esperar y ver todo el tiempo las dunas, pero imaginarse nuevas formas detrás de las dunas y que de alguna forma los tártaros van a llegar en cualquier momento y la guerra le va a dar la oportunidad de tener la carrera militar gloriosa que siempre ha querido y por la que tanto ha trabajado. Entonces el desierto es más allá de violento, como lo veníamos presentando. Este es un desierto de espera, de esperanza, como de expectativa, que el desierto también arrastra eso de alguna forma. Por lo que decíamos, y se relaciona también con la idea de que el desierto se puede reconquistar y el desierto puede dejar de ser desierto. Que esa es una característica que de pronto nos faltó mencionar un poco a la hora de hablar de la obra de Ley Seca. En la hija de Keops, prácticamente lo que hacen los egipcios es dominar el desierto transformándolo en otra cosa, abriendo fuentes de agua donde no debería haber. Entonces, como que se abren nuevos escenarios de esa forma. Pero sí, yo diría que ahí como que cerraría un poco lo de El desierto de los tártaros. Muy buena obra, también recomendadísima. Léanla cuando puedan, es muy corta.
Okay, yo también, pues mi última recomendación o referencia es pues Martín Fierro de José Hernández, porque por si el desierto es el territorio en disputa de toda esta masacre que se vivió tanto por el Estado argentino en contra de las comunidades para consolidar este imaginario del gaucho, ¿no? Y siento que el desierto y toda esta campaña, porque pues también tiene su nombre, ¿no? La campaña del desierto. Lo que invita o reflexiona tanto él como Martín Fierro, como la literatura posterior, es una literatura que va a recordar también la crudeza que se puede vivir en el desierto. Esta es una recomendación muy corta, como les digo, se lo recomiendo, porque es un desierto desde el punto de vista de la historia argentina y del ideal de lo que uno va a entender como ese gaucho mitificado por el Estado argentino.
Bueno, muchísimas gracias por esas recomendaciones ahí al final de, pues finalmente también de desiertos, que igual yo creo que es importante pues tenerlas porque sí hay pues desiertos muy diferentes, ¿no? Y no solamente, digamos, en el mundo real geográficamente, sino literariamente también se siente una diferencia muy grande la descripción de un desierto latinoamericano a otro tipo de desierto de otro continente. porque, pues no sé, siento que tiene como unas características que ya no son solamente propias del desierto, sino también como del autor, de cómo se lee y de la sociedad que está alrededor de ese desierto. Sí, no sé, eso es lo que me parece a mí como interesante de esas diferentes narrativas de diferentes continentes de los desiertos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ya vamos terminando, entonces no sé si les parece hacer otra pequeña ronda de recomendaciones, ya la oficial, digamos, que pues ya no tiene que ver mucho con el programa de hoy, con los desiertos, sino ya la ronda de recomendaciones final para ya ir cerrando el programa. No sé si estén de acuerdo para empezar.
Sí, de una. Yo inicio, si quieren, mi recomendación son los cuentos de Rubén Fonseca, Volví a ellos. Lo recomiendo, aprovechen que Tusquets sacó los tres tomos de obras completas y nada, siento que Volver a Fonseca siempre es importante, muestra muchas crueldades que a veces se naturalizan, y él con esa pluma sugiere un llamado a la reflexión también, además de ser súper entretenido, porque es una pluma bastante agradecida, también es bastante interesante, digamos, el impacto que tiene su literatura.
Vale, si quieren, yo podría seguir ahí. Pues hace poco me leí una obra de teatro que me pareció bastante curiosa, que si no estoy mal, se llama Los Olivos, y es de Lope de Rueda, que es pues es teatro un poco de esta era dorada del teatro español. No es muy divertida ni muy entretenida, pero sí tiene como, no sé, como un humorcito especial de pelearse por cosas que todavía no han pasado, de proyectarse en un montón de cosas y armar peleas sobre quién va a tener derecho sobre lo que salga cuando todavía solamente es una promesa. Eso me pareció pues interesante para que pues si alguien quiere lo explore, es realmente muy 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 corto. Entonces, pues ahí está esa pequeña recomendación. No sé si Juan Camilo tenga una o si prefiere que cerremos ya.
Tengo dos. Primero, me gustaría recomendar Happy Feet 1 y 2. No, mentiras. Son malas, no las vean. Me gustaría recomendar Dune, que precisamente va a sacar tanto la película como los libros. Me estaba leyendo los libros y pues llegué a la mitad de la película, tengo que terminarla. Pero me parece muy bueno Dune. Entonces, es una oportunidad para leer Dune. Hablamos de desiertos hoy, véanla. Y también recomendar mi western favorito, y era hace Una Vez en el Medio Oeste, que es un spaghetti western. Muy buena, muy, muy, muy buena. Y ya, esas son mis dos recomendaciones para esta semana. Último programa del semestre, bravo.
Lo hemos logrado.
Casi morimos, pero aquí estamos.
Casi morimos, pero aquí estamos, y pues les agradecemos obviamente a todos acompañarnos en esta jornada, en este semestre, tanto pues a la mesa.
Perdón, imagínense que suena Heroes de David Bowie de fondo, mientras Dani está hablando.
Sí, usemos el poder de la imaginación. pero sí, muchísimas gracias a ustedes dos por esta mesa de trabajo tan firme y espectacular. Muchísimas gracias, obviamente, a Nelson por ayudarnos y aguantarnos otro semestre haciendo el programa. Y pues, obviamente, también a Sebastián por darnos este espacio por un semestre más. Muchísimas gracias. Los esperaremos en un siguiente programa. Y bueno, como siempre, nos encuentran por Spreaker, por Spotify, por Radio Garden, por Spreaker, ya dije Spreaker, pero bueno, muchísimas gracias de verdad a todos nuestros oyentes por seguirnos oyendo cada semana, y bueno, los esperamos para un próximo programa de La Mala Hora. Esperamos que pues los hayamos entretenido durante este buen rato, y que bueno, que en algún momento le encuentren uso a estos datos curiosos que hemos estado trayéndoles, y bueno, los esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Nos oímos después.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.